Ignacio Martí.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martín Noticias.
12:30. Esta es la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en esta emisión correspondiente al miércoles 13 de noviembre del año 2024 y seguiremos con informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al día y en nuestra sección de deportes. El encargado será Pepe Lacayo, que hablará precisamente sobre Cuba, que juega mañana la Liga de las Naciones de la CONCACAF. También Venezuela se enfrenta a Brasil, Israel está de visita en París en la Liga Europea y un prospecto japonés espera ofertas millonarias de la MLB. Todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo aquí continúa con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección se encuentra Iván López, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Se agrava la situación de la vivienda tras el reciente paso de eventos naturales por Cuba, donde residentes lamentan desinformación y desprotección por parte del régimen. Ivette Pacheco preparó el reporte.
Tras el impacto del huracán Rafael y los terremotos que afectaron a varias provincias cubanas recientemente, muchos cubanos expresan sentirse desatendidos y desinformados, especialmente en zonas más afectadas, donde la crisis de vivienda se ha agravado debido a estos eventos. Nina, residente en Pilón, provincia Granma, compartió con Martín Noticias la difícil situación que enfrenta. Durante el terremoto del pasado domingo 10 de noviembre, su esposo sufrió una fractura en la pierna y el movimiento hizo caer su televisor, dejándolo inservible. Nina nos explicó que como jubilados no tienen los medios para repararlo o reemplazarlo.
El televisor se cayó al último avión, obvio. A uno se lo arreglaron ayer, fueron 6,000 pesos. El gobierno lo arregló. Pero dime tú, nosotros que vivimos en una chiquera, ¿cuándo vamos a pagar un televisor de eso?
Además, Nina describió el pánico que vivieron los habitantes de Pilón tras el sismo. La falta de información llevó a muchos a correr asustados, temiendo un posible tsunami que, aunque no ocurrió, creó caos entre la población.
Cuando yo salgo a mi casa, viene una cantidad de personas por ahí dando gritos que el mar venía detrás de ella. Como todas las personas corrieron por ahí para arriba. Niña, que bien tenían que haber salido la defensa civil a llamar al pueblo, que eso era una falsa alarma, que eso no iba a suceder.
Desde San Juan y Martínez, en Pinar del Río, el activista Michael Valladares comentó que los residentes de esta provincia, que suele ser golpeada cada temporada de huracanes, viven con temor y sienten que el Estado no brinda suficiente protección.
Estoy viendo un temor por el terrible cuando hay un ciclón que se está aproximando al pueblo de Cuba. Por muchas cosas. Las viviendas no están seguro. Es que actualmente, sin pasar ciclón, las viviendas están destruidas, viviendo en piso tierra, el techo malísimo, la madera malísima. Pero no solamente eso, sino el problema también de la corriente, el agua, la alimentación.
Valladares destacó que aunque las redes sociales ayudaron a reducir la desinformación durante el huracán Rafael,
¿qué pasa en Cuba? Cuando quitan la corriente, cuando no hay corriente, se va la conexión.
En el pueblo de Artemisa, el rescatista Yancel López nos aseguró que allí sí hubo acceso a información durante el paso de Rafael.
Yo personalmente lo que es dentro del municipio, que me dice, no se le transmitió al pueblo las diferencias fáciles.
Por otra parte, Lisset, residente en Artemisa, afirmó a Martín Noticias.
Por lo menos en este barrio a mí no han venido nadie a ver el lío de las casas y eso, pero los techos de la casa de amistad y eso se cayeron y las casas también se desbarataron en candela, que todavía esto aquí no se ha podido recuperar para nada.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La organización Justicia 11J actualizó los datos que ha recopilado sobre protestas en Cuba desde el 18 de octubre, fecha en que se produjo el colapso del sistema eléctrico nacional. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de un especialista del grupo.
El grupo Justicia 11J alertó sobre la posibilidad de que se produzcan nuevas protestas en Cuba por la agudización de la crisis humanitaria y que más personas vayan a prisión debido a la habitual respuesta del régimen de acallar las voces disidentes con la persecución y el encarcelamiento.
La Fiscalía del Régimen ha confirmado lo que Justicia 11J y otras organizaciones venían alertando en las últimas semanas, y es que está en marcha una nueva ola represiva contra manifestantes, personas detenidas y procesos penales abiertos.
Dijo Raúl Enrique Medina, jefe de comunicación de la organización que investiga y documenta las víctimas de la violencia del Estado en la isla.
Díaz-Canel ha cumplido su amenaza del pasado 20 de octubre cuando advirtió que usaría el sistema judicial para castigar a quienes participen en las protestas en el contexto de la crisis energética del país.
Justicia 11J actualizó este martes los datos recopilados e informó que al menos 17 personas están detenidas por participar en las protestas ocurridas tras el huracán Rafael.
Específicamente, luego del paso del huracán Rafael el día 6 de noviembre, se han producido 14 de estas protestas y al menos 17 detenciones arbitrarias.
Desde el colapso del sistema eléctrico nacional el pasado 18 de octubre, la plataforma verificó 70 manifestaciones públicas de descontento en Artemisa, Ciego de Ávila, Camagüey, Granma, Guantánamo, Holguín, La Habana, Mayabeque, Santi Espíritu, Santiago de Cuba y Villa Clara.
Desde Justicia 11J reiteramos nuestro rechazo a las detenciones contra ciudadanas y ciudadanos que defienden en las calles su legítimo derecho a una vida digna, ya que su bienestar sea prioridad del Estado, algo que no vemos que está pasando.
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El cubano Jonathan Baez Guerrero fue advertido durante una situación policial la semana pasada de que no puede manifestarse públicamente tras su presunta participación en una protesta popular durante la caída del sistema eléctrico el 18 de octubre. Baez Guerrero así lo dijo a Radio Martín.
Fue una entrevista, como dicen ellos, más bien... En este caso me dijeron a mí que no podía participar en ninguna manifestación, que iba a estar vigilado por la seguridad del Estado para no participar en ninguna manifestación. También el agente de la seguridad me estuvo diciendo que una persona, X, no sé quién, le había dicho que yo iba a hacer algún acto vandálico en caso de que siguieran quitando la corriente. Yo le dije, bueno, si usted dice que una persona le dijo eso, póngalo delante de mí o deme un video o una foto, algo que pueda aclarar que yo dije eso que usted está diciendo, que iba a hacer algún acto vandálico. Y él me dijo, no tenemos video ni tenemos foto. Le dije, bueno, si usted no tiene video ni tiene foto, usted está hablando mentira. En ningún momento yo dije que iba a hacer acto vandálico. Claro que no, es lógico, es obvio. Él sabe que es mentira lo que está diciendo. Él lo hace para amenazarme y amedrentarme. Le hice saber también a la gente de la seguridad que yo no simpatizo con el sistema comunista, que yo no soy comunista ni simpatizo con el sistema comunista, y no es obligatorio, porque en la Constitución no lo dice. En ningún lugar de la Constitución dice que yo tengo que ser comunista, por lo tanto, yo no soy comunista. Le hice saber también que los ciudadanos cubanos tenemos derecho a la libertad de expresión, que tú puedes expresarte libremente, dice que no te puedes expresar, que no puedes salir a la calle a manifestarte ni pacíficamente tan siquiera. No salí multado ni nada, no me pusieron ninguna multa, pero sí me advirtieron eso, que no podía participar en ninguna manifestación. Nada de eso, amenazarme, para que coja miedo.
Jonathan Baez Guerrero dijo a Radio Martí que los agentes le comunicaron que sus movimientos son vigilados por ser hermano del opositor exiliado Saqueo Baez Guerrero, quien fue hasta su salida de Cuba coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana.
Con 38 minutos vamos a conocer lo que nos tiene preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariana, buenas tardes, Alfredo. Bueno, séptimo día del paso de Rafael por el occidente cubano y las afectaciones continúan siendo severas en Artemisa, Mayabeque, Pinar del Río y La Habana. Porque no es bueno recordar que hay puntos en La Habana que aún no tienen electricidad. No obstante, lo que dijo ayer en Mesa Redonda el director de la parte eléctrica del Ministerio de Energía y Minas, que ya estaba sincronizada a todas las provincias. Bueno, pudiera ser que estén sincronizadas, pero un número ínfimo, porque en estos territorios no hay electricidad. Claro. De eso vamos a estar hablando. Sumado a los apagones, continúan extendiéndose en el resto del país, a pesar de la llegada de buques de petróleo y demás, sigue habiendo serios apagones. Siguen las detenciones, vamos a estar hablando hoy de las detenciones en el centro del país, los que están siendo procesados por las protestas en los últimos días, los apagones profundos y el desabastecimiento. Son los temas que nos imponemos en la tarde de hoy.
Importantes como siempre a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Vamos a analizar el tema Venezuela, vamos a analizar por qué Venezuela se ha convertido en un tema importante para los Estados Unidos.
Venezuela, hoy, lunes, miércoles y viernes a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Son las 12:40 del mediodía. Continuamos con más noticias. Estados Unidos no ha evaluado aún si Israel viola la legislación estadounidense sobre la ayuda humanitaria a Gaza. Michelle Sagué informa.
Estados Unidos dijo que Israel ha logrado avances buenos pero limitados en el aumento del flujo de ayuda humanitaria a Gaza y que no limitará las transferencias de armas a Israel como había amenazado hacer en una carta si la situación no hubiese mejorado. El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dijo el martes que el progreso hasta la fecha debe complementarse y mantenerse. Él dice que en este momento Estados Unidos no ha evaluado si los israelíes están violando la ley estadounidense, pero lo más importante es que van a seguir observando cómo se están implementando las medidas que se han tomado y cómo se pueden seguir ampliando, y que a través de eso continuarán evaluando el cumplimiento de Israel de la ley estadounidense. El secretario de Estado Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin enviaron una carta el mes pasado a Israel expresando alarma por la situación humanitaria en Gaza y estableciendo una fecha límite del 13 de noviembre para cumplir con la ley estadounidense sobre permitir la asistencia humanitaria. Patel dijo que Estados Unidos ha visto cierto progreso en permitir la entrada de asistencia, incluida la apertura de nuevos cruces hacia Gaza. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Y Donald Trump apunta a Gaza y a Ucrania como objetivos iniciales de la política exterior. Desde la Voz de América en Washington, informa Gustavo Cherkis.
La guerra entre Israel y Hamas en Gaza y la invasión rusa en Ucrania serán temas centrales cuando Donald Trump y su política exterior de Estados Unidos primero regresen a la Casa Blanca.
Nada me impedirá cumplir con mi palabra. Haremos que Estados Unidos sea seguro, fuerte, próspero, poderoso y libre nuevamente.
Si bien el mandato de Trump comienza el 20 de enero, ya sostuvo conversaciones con algunos líderes mundiales, incluidos el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, mientras que Moscú niega los informes de que también haya hablado con el presidente ruso Vladimir Putin. Trump sostuvo en campaña que hay que poner fin a las guerras rápidamente, pero nunca explicó cómo lo hará y criticó repetidamente los miles de millones de dólares de Estados Unidos que se destinan a Ucrania, donde, según los expertos, podría significar que un final rápido llegue a través de concesiones de Kiev, algo que el presidente Zelensky dice que es poco probable que suceda, y con Corea del Norte enviando soldados para ayudar a Moscú, la guerra podría tener implicaciones geopolíticas más amplias y el tema también alcanza a Rusia. Los analistas dicen que Trump está ansioso por cumplir sus promesas y Charles Cupsham, miembro senior del Consejo de Relaciones Exteriores, analiza el punto.
Cuando se trata de Medio Oriente, creo que en algunos sentidos el mensaje será apúrense y terminen esta guerra. Para Ucrania será deténganse.
Trump también debe lidiar con Israel, que parece centrado en objetivos maximalistas en lugar de un alto el fuego con Hamas en Gaza y con Hezbollah en el Líbano, ambos representantes de Irán. Además, prometió ser duro en materia de comercio, especialmente con China, a pesar de la felicitación del presidente Xi Jinping, quien pidió lazos estables, saludables y sostenibles. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Número de mujeres fallecidas en la frontera de Estados Unidos con México aumentó en los últimos años, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza obtenidos por la organización No Más Muertes, con sede en Texas. Más de 500 mujeres han muerto en la frontera desde 2021, representando más de una cuarta parte de todas las muertes en 2024. Esto, según se informó el martes, es un máximo histórico y un aumento con respecto a las cifras que se tenían disponibles de años anteriores. Entre tanto, la Organización Frontera Humanista estima que hay un aumento significativo en los casos de muertes de mujeres entre los 20 y 29 años de edad.
Y en Argentina la inflación vuelve a ceder con una tasa anual cifrada en el 193%. Los detalles con la AFP.
La inflación en Argentina volvió a desacelerarse y se moderó hasta el 2,7% en octubre, mientras la tasa anual se situó en 193%. Así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Se trata de la cifra más baja para un mes desde noviembre de 2021 y está por debajo del 3,5% de septiembre. En los primeros 10 meses, los precios en Argentina han subido un 107%. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la diferencia entre el dólar oficial y el paralelo está en mínimos históricos de los últimos 5 años y la economía se está recuperando. En paralelo, Argentina atraviesa una grave recesión, con 3 trimestres consecutivos de caída del Producto Interior Bruto. Se prevé una contracción del 3,5% este año, según las proyecciones publicadas por el Banco Mundial en octubre. Algunos sectores han registrado subidas moderadas de precios durante al menos 6 meses en medio de una caída del consumo. Pero otros segmentos han registrado aumentos superiores al 107% en promedio desde diciembre de 2023, cuando asumió el presidente Javier Milei, hasta octubre de 2024. Entre ellos el agua, la electricidad, el gas natural y el transporte, según datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios de la Universidad de Buenos Aires.
En Colombia, las autoridades siguen de cerca el impacto de las fuertes lluvias que afectan a 27 de 32 departamentos. Yair Díaz con el reportaje.
Fuertes lluvias han sido el panorama de Colombia durante las últimas 2 semanas, donde el país ha sufrido 69 episodios de condiciones climáticas extremas debido al fenómeno La Niña en diversas regiones, siendo La Guajira y el Chocó las más perjudicadas según las autoridades.
Tenemos una buena parte del territorio nacional en este momento bajo unas lluvias intensas, lluvias que además debo decirle llegaron muy tarde.
27 departamentos y 58 municipios han sido impactados según el más reciente informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Las afectaciones incluyen inundaciones, desbordamiento de ríos y quebradas, así como deslizamientos de tierra que han afectado a más de 230 mil personas.
Hay impactos en diversos departamentos en este momento de diversa magnitud, pero hay 3 zonas hoy con una escala muchísimo mayor y es donde parte del esfuerzo se centrará.
El departamento del Chocó es el más afectado hasta ahora, con 22 municipios perjudicados y más de 30 mil familias desplazadas que lo han perdido todo. Hasta el momento no se han reportado víctimas fatales.
Agradecemos la solidaridad del país en este difícil momento por el que pasa nuestro departamento. Estamos por llegar a las 40.000 familias afectadas. El Chocó nos necesita.
El presidente Gustavo Petro declaró desastre natural con un decreto que traslada recursos de la nación para atender la emergencia en el país. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la OEA, manifiesta preocupación por el aumento de la represión por parte del régimen en Venezuela. El informe nos llega desde Caracas.
Ofreciendo un balance sobre la situación de derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exigió al régimen de Maduro poner fin a la represión y detenciones arbitrarias y liberar a los presos políticos, según lo exigió Gloria Demes, relatora del organismo.
La Comisión Interamericana insta a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la situación y el efecto disuasivo que esta represión ha tenido sobre la población venezolana.
Roberta Clark, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó preocupación por un aumento notable de la represión estatal, las detenciones arbitrarias y la persecución política en el país luego de los comicios que no puede ser normalizada.
A la fecha, las autoridades venezolanas siguen negándose a publicar las actas de las elecciones presidenciales. Esto nos indica que ha habido una disrupción efectivamente de la democracia en ese país. La represión política es una realidad para los que levantan la voz.
Kelvin Zambrano, director de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, exigió el cumplimiento de las medidas de protección internacional en beneficio de los ciudadanos venezolanos detenidos en el contexto postelectoral.
Explore un mecanismo para que el Estado venezolano pueda cumplir con las medidas cautelares que ha otorgado en este nuevo esquema de persecución que se ha implementado en Venezuela.
12:49, vamos a dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Jerusalén. Israel atacó hoy objetivos de la milicia Hezbollah en los suburbios del sur de Beirut por segundo día consecutivo, mientras Líbano espera escuchar las últimas propuestas de alto el fuego después de que un funcionario estadounidense expresara su esperanza de que se pudiera alcanzar una tregua.
Washington, el senador John Thune de Dakota del Sur es elegido como el próximo líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos.
Seúl, Corea del Sur, anuncia ejercicios militares conjuntos de 3 días con Estados Unidos y Japón a partir de este miércoles con aviones de combate y de patrulla marítima, así como el portaaviones de propulsión nuclear estadounidense USS George Washington.
Juan, un hombre identificado como Asif William Rahman, quien trabajó para el gobierno de Estados Unidos, ha sido acusado de filtrar información clasificada que evaluaba los planes anteriores de Israel de atacar Irán, según documentos judiciales presentados hoy.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo.
Bueno, voy a comenzar con una noticia que todo el mundo en Cuba lo sabe, pero estamos aquí para informar. Cuba debuta con derrota ante Dominicana en el Premier 12 de béisbol. El picheo de relevo falló y Cuba debutó con derrota de 6-1 ante República Dominicana en la tercera edición del torneo Premier 12, evento que organiza la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. El partido disputado en Taipei, Taiwán, era clave para las aspiraciones de la selección cubana de avanzar a la siguiente ronda, pues los quisqueyanos junto a Australia son en papel los rivales menos exigentes del grupo B. Así que imagínate tú, ni siquiera en un torneo de invitación. Muy bien, y también relacionado con el béisbol, los marineros de Chiba Lotte en Japón han anunciado que su pitcher derecho de 23 años, Rocky Sasaki, está a la venta. Y totalmente seguro que un equipo del béisbol de las grandes ligas lo va a firmar en los próximos meses. Sasaki tiene efectividad, oye esto, en 4 temporadas de la liga japonesa, tiene efectividad de 2.10 carreras limpias, lo cual es excepcional, y 505 ponches en 394 entradas lanzadas.
¿Y cuáles podrían ser las apuestas de equipos que estén interesados?
Yo estoy seguro que cualquier equipo de la costa del Pacífico, del oeste de Estados Unidos, San Diego, Los Ángeles. Acuérdate que Los Ángeles tiene varios japoneses.
Sí.
Yoshinobu Yamamoto, Shohei Ohtani, Rocky Sasaki, tal vez Seattle.
O sea, 300 y pico de ponches en 500.
No, 505 ponches en 395 entradas.
Bueno, no hay quien le dé al tipo.
Y efectividad 2.10. Tú sabes que hoy en día un pitcher es considerado.
¿Tiene una competencia Ohtani ahí?
Bueno, yo diría que si por lo menos en el picheo el tipo no batea como Ohtani, no es jonronero. Es un poquito flaco, le falta mucho, tiene 23 años, Ohtani tiene 30. Pero te voy a decir una cosa, efectividad de 2.10 hoy en día en las mayores, cualquier cosa de 3.5 es considerado buenísimo. Imagínate 2.10, increíble pero cierto. Bueno, nos vamos a la Copa de la NBA, los Celtas de Boston, y me agrada que esté aquí Juanito Pendaz. Perdieron por 1 punto contra los Halcones de Atlanta, 117-116, pese a los 31 puntos de Wade en este encuentro. Mientras tanto, el Miami Heat en tiempo suplementario perdió contra los Pistones del Detroit por 2 puntos. Oye, esta gente no va a pie con bola. Detroit el año pasado perdió 24 o 25 partidos consecutivos. ¿Okay? Este año está un poquito mejor, sí. Pero el Miami ni siquiera los 40 puntos de Tyler Herro, o Hero, como le quieran decir, 40 puntos, 8 asistencias fueron suficientes para darle al Miami Heat la victoria en la Copa NBA. Claro, todos estos partidos
¿Y qué,
cuentan.
Pepe, ¿y qué es esto de la Copa NBA? Esto que se ha inventado.
de nuevo ahora?
Eso mismo, es un torneo que ellos inventaron para repartir otro trofeito, pero los partidos que se juegan en la Copa cuentan en las tablas de posiciones al final de la campaña como partidos ganados y perdidos. Lo que pasa es que ya también se están repartiendo más trofeos. Ellos han visto que en el fútbol de Europa está la Liga y la Copa.
Sí.
Bueno, ahora en la NBA tenemos la Liga y la Copa también.
Pero también es todos contra todos.
Es por regionales. Es por regiones y luego se juega una final. Pero de cualquier manera, es un partido interesante, es un torneo interesante, pero no tiene el prestigio que tiene la final de la NBA. ¿Okay? De cualquier manera, los partidos que tú pierdas o ganes en esta copita cuentan.
Claro.
¿Okay? En las tablas de posiciones. Claro. Otros encuentros, los guerreros de Golden State, Stephen Curry, 37 puntos, 6 rebotes, y le superó a Doncic, que tuvo 31-8. Ay, solamente 31 puntos. Y los guerreros ganaron 120-117. Quería decirles que hoy en la NBA, no en la Copa, los Celtics de Boston con la oportunidad de perder otra vez contra los Nets en Brooklyn.
¿Pero por qué estás así, Pepe?
Porque sí, van a tener la oportunidad de perder otra vez. Mientras que los Cavaliers de Cleveland, 12-0, con la oportunidad de continuar invictos sobre los 76ers de Filadelfia. Estos son los partidos de esta noche, los Lakers contra los Grizzlies de Memphis. La selección cubana de béisbol, de béisbol también juega mañana en el Premier 12, pero en fútbol la selección cubana juega contra San Kitts y Nevis mañana a las 6 de la tarde en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Cuba lo único que aspira en este momento es no terminar de última en el grupo de 6, está en el quinto lugar de los 6 en el grupo, detrás de Jamaica, Honduras, Nicaragua y Trinidad y Tobago. Imagínate tú qué mal que está Cuba, que está detrás de Nicaragua en fútbol, ¿ok? Y de Trinidad y Tobago. Si gana mañana, porque Cuba lleva 4 partidos, 0 victorias, 3 empates, 1 derrota. Si gana mañana, entonces ya por lo menos se aseguraría no terminar de última en el grupo. Otros partidos interesantes, eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Venezuela en casa ante Brasil. Argentina está en Asunción contra Paraguay y Ecuador contra Bolivia. Y en la Liga de Naciones, Israel en el Parque de los Príncipes contra Francia. Ay, ay, ay. Eso mañana a las 3 de la tarde. Hasta aquí los deportes.
Con policía incluido.
Así es. En Miami, Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Vámonos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Eminem, Boy George, Sheryl Crow, Janet Jackson, los Doobie Brothers y Alanis Morissette son algunos de los nominados a la promoción 2025 del Salón de la Fama de los Compositores. También Bryan Adams, autor de clásicos como Summer of 69, y Mike Love de los Beach Boys, quien no pierde esperanzas de ingresar al Salón de la Fama 25 años después de Brian Wilson, el fundador de la agrupación. David Gates, voz principal del grupo Bread, también está postulado. Los miembros con derecho a voto tienen hasta diciembre 22 para entregar sus boletas con sus selecciones de 3 nominados en la categoría de compositores y 3 en la categoría de intérpretes compositores. Otro salón de la fama, pero del juguete, es donde ingresaron My Little Pony, los ponis color pastel, las figuras de acción Transformers y el juego de cartas Phase 10. Se habla de una reunión de Paul Simon y Art Garfunkel, quienes dejaron de ser amigos cuando uno hizo comentarios negativos sobre el otro durante una entrevista. Ellos ya han sido autores e intérpretes de temas que forman parte de la cultura popular estadounidense, en los que la composición corresponde principalmente a Paul Simon. Y las voces, 9 millones de likes en TikTok tiene Lainey Garner, pero muchos le dicen Lani, de BBR Music Group, con una versión de Dreams de Fleetwood Mac que en otros días hizo famosa a Stevie Nicks. Lainey es de Carolina del Norte, pero vive en Nashville, Tennessee. Es de la misma generación de Billie Eilish y Olivia Rodrigo. Este año sacó el álbum Songwriter's Diary, diario de una cantautora, voz de América Radio Entretenimiento. Estas son las noticias del espectáculo.
Con 50. 8:59, repasamos titulares a una semana del paso del huracán Rafael por Cuba. Las zonas afectadas siguen sin corriente ni agua potable, denuncian damnificados.
Reportan al menos una decena de heridos por los sismos que afectaron la región oriental de Cuba.
Expresa política Angélica Garrido alza su voz en Bruselas por el derecho del ciudadano en Cuba.
El presidente electo Donald Trump estrecha la mano del presidente saliente Joe Biden en la Casa Blanca.
Estados Unidos asegura en la OTAN que reforzará su apoyo a Ucrania hasta que llegue la nueva presidencia.
Tribunal de Argentina confirma la condena por corrupción para la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
A las 3 de la tarde le esperamos en nuestro próximo noticiero. Nos despedimos. Mañana regresamos Juan Pendaz en el sonido, Iván López en la producción y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía.